Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hoy es día 23, el día 23 en el que celebramos muchas cosas. Algunos celebran su cumpleaños, algunas en este programa además. Otros, en fin, el nombre de Juan, que lo celebrarán debidamente cuando llegue esta noche y empiecen a quemar aquellas cosas que han quedado muertas en este año 2017. Es la gran noche de los espíritus agradables, ¿no? Esa playa, esa sangría, esa hoguera, esa playa o ese polígono industrial, ya está, lo celebra cada uno donde puede o donde quieren. En una noche magnífica, un día largo, el más largo. Bueno, damas y caballeros, podemos decir que Pedro Sánchez ya está haciendo amigos en Europa. ¿Saben ustedes que el nuevo secretario general, nuevo viejo secretario general del Partido Socialista, tenía prevista una visita a Bruselas? Pero el cambio de postura del Partido Socialista sobre el CETA, el acuerdo del libre comercio con Canadá, que ha pasado del sí al no y luego después a la abstención, ha hecho que Pedro Sánchez tuviera, seguramente previera alguna dificultad a la hora de explicarlo en Bruselas o de dar justificación a este bandazo permanente de un lado a otro en un asunto, hombre, si quieren ustedes, no capital, pero sí interesante, de la política comunitaria. Miren, la humillación a los parlamentarios europeos del Partido Socialista, que han estado defendiendo, promoviendo este acuerdo con Canadá de libre comercio, es manifiesta. Ayer, también Pedro Sánchez, por lo que ha podido saber la cadena COPE, también quiso suspender la reunión que tenía prevista con el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici. Pero al final no tuvo más remedio que sentarse con el hombre socialista, para más inri, que le dijo varias cosas. Uno, que le reprocha que no respete el patrimonio común del proyecto europeo, que el acuerdo comercial es el más progresista que ha impulsado Bruselas, pero sobre todo la frase más antológica de todas de Moscovici, que es: hay que conciliar ser de izquierdas con ser creíble, que es una forma de decir hay que conciliar ser de izquierdas con no ser un tonto lava. Hoy, si asoman ustedes a todos los medios de comunicación, los análisis son bastante coincidentes en este extremo. Es decir, este sorprendente cambio de criterio que revela alguna que otra simpleza en el seno del Partido Socialista. Pero si quieren ustedes, a eso nos dedicaremos esta mañana, en la que hay otros asuntos y otros dimes y diretes muy interesantes después de que ayer, por ejemplo, el Congreso de los Diputados rechazara el referéndum, la idea del referéndum en Cataluña con el 71% de los votos. Era una moción que había presentado el PDeCAT en los escombros de Convergencia y fue rechazada pues por la mayoría de los partidos normales. La parte normal que tiene el PSOE, el PP, Ciudadanos, en fin, y todos los demás. Y todos los demás normal, porque al otro lado estaba Podemos, claro, estaba la parte que le corresponde a la insensatez del PNV, que también la tiene, y luego Esquerra, los proetarras de Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos hoy capítulo de surrealismo muy abigarrado. ¿Saben ustedes que una de las polémicas de los últimos tiempos ha sido en Andalucía los colegios, con esta ola de calor que ha habido, donde no está instalado el aire acondicionado? Y incluso ha llegado la Consejería de Educación a decirle a los padres: oiga, si quieren dar por terminado el curso o se los quieren llevar, llévenselos, porque hace un calor imposible. Algunos padres han dicho, me lo puedo llevar o no me lo puedo llevar, me lo puedo quedar en casa estos días, no me lo puedo quedar en casa. Bueno, en fin, total, que la Junta ha prometido que este tiempo antes del nuevo curso iba a colocar, a subsanar esa deficiencia en todos los colegios que fuera posible. ¿En todos? No, porque ayer apareció el delegado en Huelva de la Junta de Andalucía, el delegado de Educación, haciendo esta sorprendente declaración.
Se va a hacer un estudio centro a centro, no todos los centros necesitan las mismas soluciones, por lo tanto no va a ser una solución para todos iguales, es decir, no podemos, eso sería quizás fuera lo fácil, es decir, vamos a instalar aire acondicionado en todos y cada uno de los espacios. Eso acarrearía otras inversiones y otros daños quizás a nuestro planeta, que sería, bueno, con mucho más consumo eléctrico, mucho
no se lo pierdan. Poner aire acondicionado en todos los colegios de Andalucía acarrearía daños a nuestro planeta. Es de las mejores cosas que he escuchado yo en los últimos tiempos. Pero no crean que es el único, que el alcalde de Valencia, el catalán Joan Ribó, le ha hecho un... Saben ustedes que su relación con las fallas es regular, ¿eh? Porque hace poco les montó una encuesta municipal para preguntar a las comisiones falleras de qué ideología son, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas que les gusta hacer a estos tipos. Pero es que ayer, San Juan, Alicante, las hogueras, ayer dijo, las hogueras tienen un estilo más artístico, porque las fallas son muy grotescas. O sea que están los valencianos, el alcalde de Valencia. Este es el alcalde de Valencia. Claro, están los falleros, están los falleros encantados con este tipo. Y luego otra, también del surrealismo idiomático, identitario, es un instituto de Baleares que le pregunta a los alumnos, les hace una encuesta a los alumnos, es el Instituto Pau Casas Novas de Inca, de Mallorca, y les pregunta, ¿has nacido en los Països Catalans o en el Estado Español? Usted es el idiota que hace la pregunta, en el Estado Español. Nacer en el Estado, o sea, habrá nacido en el despacho del subdirector de clases pasivas del Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Vaya usted a saber. En los Països Catalans, que es esta cosa, este sueño pancatalanista que tienen, por supuesto, independentistas catalanes, pero luego cuentan con los tontos útiles de algunos mallorquines, como ven ustedes. Y entonces, bueno, y luego les preguntan también, ¿y en tu casa tus padres dónde han nacido? ¿Y en cómo habláis en casa? ¿En qué idioma habláis en casa vosotros? ¿Y de qué origen? ¿Y qué pensáis de la cultura catalana, etcétera, etcétera, etcétera? Es que ya es... les falta añadir, en función de la respuesta veremos a qué barracón nos llevamos. Es increíble, ¿eh? Es el bullying lingüístico. Bueno, son las 7 y 8. Después de hablar de tanto idiota, vamos a hablar de cosas que pasan en España y en el mundo. En titulares. Más penas.
El Partido Popular propone aumentar de 4 a 9 años de cárcel las penas para los conductores que atropellen a un ciclista y huyan sin socorrerle. Un informe de la DGT asegura que la mitad de los conductores no respeta la distancia de seguridad.
Ente público.
El Congreso de los Diputados aprueba la renovación de Radio Televisión Española. La nueva dirección será elegida por mayoría cualificada a través de un concurso público. El visto bueno será otorgado por un comité de expertos.
Menos españoles.
Según el INE, España volvió a perder población en 2016. El año pasado los nacimientos cayeron un 2,8%, lo que supone la tasa más baja desde 2001. Mientras tanto, la población mundial crecerá en 1.000 millones de personas en los próximos 12 años.
Turismo de pícaros.
La mujer que ha tenido que ocupar su propia vivienda para recuperarla asegura que no dejará el piso bajo ningún concepto. El Ayuntamiento de Barcelona amenaza con 30.000 euros de multa al chileno que realquiló el piso en una plataforma turística.
En deportes, baloncesto femenino.
España, las chicas del baloncesto ya están en semifinales del europeo después de derrotar a Letonia en un gran partido. En fútbol, Cristiano Ronaldo descarta ahora pagar lo que debe Hacienda antes de declarar ante el juez. Además, sus abogados aseguran que no debe 14 millones, sino que le deberían devolver 200.000 euros.
Y ahora nos vamos al café por tantos.
Pues sí, porque ahora, Herrera, vamos a viajar un poquito, pero aquí cerca, ese café de barrio donde las personas hablan de lo que realmente interesa. Ese café precisamente es nuestro, Café por Tantos.
Ay, abro el buzón y ahí estaba, la cartita recordándome que tengo que pagar el IBI.
Claro, como todos.
Bueno, como todos no. He oído que la Iglesia Católica es la única que no lo paga.
Pues has oído mal. Ni las ONGs, ni muchas asociaciones, instituciones y otras confesiones religiosas pagan el IBI.
Anda, ¿y eso por qué?
Será la forma que tiene el Estado de apoyarlas.
Su descafeinado con poquita leche, mucho cariño.
Mira, tú sí que eres una privilegiada.
Yo sí, pero la Iglesia no. Y por eso, cuando me toca hacer mi declaración de la renta, siempre ayudo a la Iglesia marcando la X y sin que pague ni un euro más.
Oh, eso de no pagar más, vamos, me gusta incluso más que este café.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
¿Notas fallos de memoria? Pues mira, soy Antonio Resines y te recomiendo The Memory. ¿Por qué The Memory con fósforo y vitamina B5 agiliza tu mente y refuerza tu memoria? Recuerda, The Memory, The Memory.
La decisión del PSOE de abstenerse en la votación del Z ha generado división de opiniones en el Congreso. PP y Ciudadanos le han pedido responsabilidad a Pedro Sánchez. Podemos sigue rechazando ese tratado con Canadá. María Daván, buenos días.
Buenos días, Mariano Rajoy no entiende ese viraje de los socialistas, viraje que no daña al PP, recordaba, sino a España y a Europa.
Si en España no sale adelante el Tratado de Libre Comercio con Canadá, francamente haríamos el ridículo, ¿no? Porque se necesitan los votos de todos y se van a conseguir los votos en todas partes.
Desde Podemos, sin embargo, Pablo Bustinduy felicitaba a los socialistas por haber dado un paso y les pedía que den otro más, que voten, ¿no?, para que el tratado no vea la luz.
Era una muy buena ocasión para visibilizar un cambio de postura que se ha producido todavía de manera insuficiente, porque lo importante, como digo, es parar el tratado.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, criticaba el cambio irresponsable de los socialistas y lo atribuía a la podemización que está sufriendo el partido.
Hoy termina en Bruselas la primera cumbre europea con 27 países. El Brexit seguirá siendo el tema estrella. Los socios comunitarios quieren que el Reino Unido se mantenga dentro del mercado único. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. La segunda jornada de la cumbre es a 27, es decir, ya no está el Reino Unido, una modalidad que adoptaron después de la victoria del Brexit. Para hoy está previsto que se hable de economía. De hecho, una de las reuniones contará con la presencia de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Europa crece. En cualquier caso, sigue habiendo diferencias importantes entre algunos países. También es el turno de la inmigración, un tema espinoso y que sigue despertando confrontación. Recordemos que países como Polonia o Hungría no han acogido a ningún refugiado. Una cumbre en la que hay que estar también pendiente hoy del presidente francés Emmanuel Macron. Sin duda alguna, es el claro protagonista en Europa.
Joey, un joven británico de 20 años, se presentó en su oficina de trabajo con pantalones cortos. Acto seguido, su jefe le dijo que no podía presentarse de esa manera, que tenía que cambiarlo por uno largo. Este chico, sorprendido, preguntó si las mujeres pueden llevar faldas o vestidos. ¿Puedo llevar pantalones elegantes como estos? De nuevo, recibió un no por respuesta. Lo enviaron a casa. Él se marchó con un plan entre ceja y ceja, ponerse él también un vestido a modo de protesta, y eso hizo. Lo fue contando a través de la red social Twitter, subiendo fotos en su coche, en su casa y hasta en el propio trabajo. Su jefe le volvió a preguntar, le sugirió que iba demasiado colorido con ese vestido y que sí quería ir a casa otra vez a cambiarse. Pero esta vez le reconoció que había ganado con la protesta, aunque solo podía llevar pantalones tipo tres cuartos o piratas. El chaval, ni corto ni perezoso, le contestó que no hacía falta, que se encontraba cómodo así y siguió trabajando. La reivindicación del chico británico no es la única. Los trabajadores de una empresa de transportes de Francia deben acudir a sus puestos de trabajo con pantalón largo, aunque haga calor. Tras la subida de las temperaturas, decidieron protestar contra esta norma. Si no pueden llevar pantalón corto, llevarán otra prenda que sí está permitida: la falda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Ahora en Motor Town, si cambias los neumáticos, sales ganando.
Por la compra de 4 neumáticos de la marca Michelin,
te obsequiamos con una tarjeta regalo del Corte Inglés de 30 euros.
Sí, sí, como lo oyes, solo hasta el 30 de julio.
En Motor Town, tu taller de confianza.
Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Donald Trump se ha desmentido a sí mismo en Twitter. El presidente norteamericano ha negado tener grabadas sus conversaciones con el exdirector del FBI, James Comey. Esa posibilidad había sido aireada por el propio Trump. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Lo que ha hecho Trump podría considerarse como torear al personal. Durante semanas, el presidente de los Estados Unidos ha estado amenazando, advirtiendo sobre la posibilidad de que hubiera grabado sus conversaciones con el exdirector del FBI, James Comey, en la Casa Blanca. Trump salía a Twitter para decir que ni él grabó y que tampoco tiene ninguna grabación de esas conversaciones. Unas conversaciones donde, según el exdirector Comey, Trump le pidió que dejase pasar la investigación sobre su entonces consejero de Seguridad Nacional, el general Flynn, y sus contactos con agentes rusos. Ante la amenaza de Trump, Comey se apresuró a filtrar las notas de sus encuentros con el presidente. Ahora Trump es investigado, según algunos medios, por posible obstrucción a la justicia.
La primera ministra británica, Mildred May, ha calculado que en Londres puede haber unos 600 edificios con el mismo revestimiento que la Torre Grenfell. Hace 9 días ese bloque de 24 plantas fue pasto de las llamas, dejando 79 muertos. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Estaba revestida de un material combustible y la Torre Grenfell no era la única en todo Reino Unido. Hay más edificios con este tipo de material que ayudó a que las llamas se propagasen tan rápidamente.
El gobierno está llevando a cabo una investigación y puedo confirmar que varios edificios contienen materiales inflamables. Lo ha asegurado la propia primera ministra Theresa May en el Parlamento.
Alrededor de 600 inmuebles en todo el país pueden haber usado un revestimiento de polietileno similar al de la torre. Ahora el Ejecutivo está dando todos los pasos necesarios para proteger a los residentes, dice, porque ha aclarado que nadie va a vivir en una vivienda que pueda correr la misma suerte que las de la Torre Grenfell.
Bueno, ¿cómo va el culebrón, Cristiano Alcalá?
Bueno, hombre, pues te cuento. Estaba el ministro tan contento, el ministro Montoro, contando zanahorias y pececitos, y a lo mejor se le atraganta el desayuno porque, según contamos anoche en el partidazo de COPE, le tiene que devolver a Cristiano Ronaldo 265.000 euros pagados de más, al parecer, en el periodo 2009-2014. Según la defensa del jugador... Bueno, la fuente es un poco interesada.
Claro, pues te iba a decir,
la fuente es la defensa y abogados del jugador. Pero, según la defensa, no solo no tiene que pagar 14,7 millones, sino que le sale a devolver 265.000. La noticia, Herrera, como mínimo es sorprendente, pero bueno, tiene una parte buena, y es que, si se confirma, se acabó el caso Cristiano. Ni Paris Saint-Germain, ni Manchester United, ni Mourinho se quedará en el Madrid tan contento. Y oye, con 265.000 euros le da para un coche deportivo más, que solamente tiene 13 ahí en el garaje de la finca. De anoche también, en el partidazo de COPE, las declaraciones de Fernando Alonso, que ya recogen algunos periódicos digitales, dice Alonso que corra donde corra, la próxima temporada va a ganar carreras. Lo cual, evidentemente, Herrera ha alimentado los rumores de que Fernando Alonso cambiará de escudería de cara a la próxima temporada.
Sony 19 y me voy a beber bocopa entero.
Pues fíjate.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Y prepárese para vivir una verbena de San Juan a todo lo que da, pero como si el fuego estuviese en todo el ambiente donde usted la vaya a pasar. Va a ser tórrida, tórrida. Este viernes la temperatura va a subir en el interior y en el noreste peninsular. Jornada calurosa en Mediterráneo, las islas más orientales de Canarias, termómetro que va a bajar en el Alto Ebro y Cantabria, donde se espera cielo nublado. Bueno, ¿hoy de qué estamos hablando? ¿De qué venimos hablando? Pues de esa manera de afearle a Pedro Sánchez su inconsistencia que ha tenido Bruselas a través del comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que le ha dicho que ser de izquierdas no es incompatible con ser creíble, que es una forma educada de decirle otra cosa. Se lo ha dicho después de que el PSOE haya decidido abstenerse en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, como han hecho todos los populistas de extrema derecha e izquierda de Europa. Ayer en el Congreso, por cierto, se rechazó la idea del referéndum soberanista y en esta ocasión el PSOE ha estado entre las formaciones que ha votado en contra de la moción de la antigua Convergencia que pedía respeto para la consulta ilegal. Sin embargo, claro, todo hay que tener de una y de otra. La secretaria de Cohesión Social de los socialistas, Núria Parlon, ha dicho que apelarán nada menos que a la comunidad internacional si se aplica el artículo 155. Y luego el Ayuntamiento de Barcelona ha criticado las plataformas que alquilan pisos a los turistas. Saben ustedes el caso de esta mujer que se ha hecho ocupa en su propio domicilio, en la barceloneta. Ayer hablamos con ella y prometimos volver a hablar hoy. Bueno, pues el chileno que realquiló fraudulentamente ese piso a una propietaria de Barcelona, se lo había alquilado y luego lo iba realquilando, puede enfrentarse a 30.000 euros de sanción. La mujer sigue en su vivienda. Entró haciéndose pasar por turista. Otros dos propietarios han denunciado que sufren un caso parecido en el Raval y en la Barceloneta con el mismo individuo. Así que no es un caso aislado. Sony 32, hay más cosas, son estas. Detenidos 5 jóvenes por hackear el correo de 27 profesores.
La Guardia Civil les atribuye los delitos de pertenencia a grupo criminal y revelación de secretos. También les acusa de estafa, ya que llegaron a usar el número de tarjeta de una de sus víctimas. Sucedió en un instituto de Astrada, en Pontevedra.
El Partido Popular anuncia una proposición de ley para proteger a los ciclistas.
Incluye medidas como endurecer las penas a quien deniegue el auxilio tras un atropello con hasta 9 años de cárcel. Un estudio de la DGT revela que más de la mitad de los conductores no guarda la distancia de seguridad cuando adelanta a un ciclista.
Se cumple el primer aniversario del referéndum sobre el Brexit.
Hace un año el 52% de los británicos eligieron salir de la Unión Europea. El aniversario coincide con la segunda jornada del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas. Francia y Alemania quieren un Brexit rápido, pero no se descarta que el Reino Unido permanezca al menos en el mercado único.
Y en deportes, el futuro de la NBA.
Esta noche se ha celebrado el draft de la NBA que ha elegido a Markel Fultz como número uno de la promoción y futuro jugador de Filadelfia. En el baloncesto de casa, la selección española femenina ya está en semifinales del europeo tras ganar a Letonia. En fútbol, Cristiano descarta pagar lo que debe Hacienda antes de su declaración judicial.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe saca de nuevo a la venta el domingo 25 de junio más de 25.000 plazas a 25 euros para viajar en trenes AVE y larga distancia. Con motivo del 25 aniversario de la alta velocidad en España, esta promoción se repetirá los días 25 de cada mes hasta finales de este año. En total se pondrán a la venta 250.000 billetes. Todos los detalles en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vitaldent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Con CaixaBank, la primera imagen del día que ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Todos los que en algún momento de nuestra vida hemos colaborado con Radio Televisión Española, nos hemos dado cuenta enseguida de tres cosas. los excelentes profesionales que hay en el ente público, desde el más modesto iluminador hasta el más conocido de los realizadores, la enorme plantilla acumulada a pesar de las jubilaciones y el aliento de la politización que o bien viene desde fuera, según quien esté en el gobierno, o bien desde dentro, a través de unos sindicatos intensamente ideologizados y que más que dedicarse a la defensa de los intereses de los trabajadores, se convierten en vigilantes de los contenidos y de los nombramientos que corresponden a la dirección general. Es cierto que hay una intensa oferta audiovisual privada, pero también es cierto que determinados servicios nunca los llevarán a cabo empresas que se tienen que regir por las leyes del mercado y la exigencia de beneficios. Por eso es necesaria una radiotelevisión estatal que tenga vocación de servicio y que oferte programas que ahonden en la extensión cultural y se alejen de la banalidad programática hegemónica y que al final terminan por imitar. Y ayer se dio un gran paso para evitar la instrumentalización de la radiotelevisión pública y lograr su independencia profesional. Votaron a favor casi la totalidad de los partidos, excepto los marcianos de Bildu, que en cuanto se alejan de Marte parece que se desorientan bastante. El segundo paso sería que las televisiones autonómicas que han imitado lo peor de la televisión pública, abultadas plantillas y politización partidista, adelgacen sus nóminas, que a veces son superiores a las de las grandes cadenas, y caminen en el sentido de elegir a los responsables por el consenso de los dos tercios. Muchas veces criticamos a Televisión Española o a Radio Nacional de España, pero no hay ningún interés mezquino ni ninguna manía. Lo hacemos porque las queremos, porque hemos sido amigos de muchos de los que las hicieron y ya no están con nosotros, y porque mantenemos amigos y compañeros de gran valía. Lo que es bueno para Radio Televisión Española será bueno para todos, y no es necesario impartir trigonometría en hora punta, como tuve ocasión de ver en un país comunista en 1966, lo juro. Pero se puede apoyar la cultura sin necesidad de caer en chismorreos de alcoba y en esa banalidad que impregna las programaciones al uso.
Hoy más de medio millón de familias siguen sin tener acceso a un alimento tan básico como la leche. Por eso, un año más, la obra social La Caixa, los bancos de alimentos y CaixaBank ponemos en marcha una gran recogida de leche en la que tu ayuda es indispensable. Puedes realizar tu aportación llevando bricks de leche a cualquier oficina de CaixaBank o en granrecogidadeleche.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, tienes juegos de sábanas de 90 o 105 centímetros por solo 11,99 euros.
Y de 135 o 150 centímetros por solo 17,99 euros.
Solo en Hipercor y en hipercor.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
El trino del conciso de información confidencial con Dávila. Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy ha causado asombro en el Nuevo Sol la negativa de Sánchez a apoyar el Z.
Asombro y horror. Fíjate, por ejemplo, Margarita Robles, que no quería ser portavoz de ese partido, del grupo parlamentario de ese partido, porque eso le va a obligar a afiliarse, siendo ella juez y no queriendo dejar de serlo, pues está horrorizada, como muchos diputados y eurodiputados, sobre todo los diputados que han amenazado, incluso han amenazado con no abstenerse, sino decir y votar que sí. Pues Margarita Robles nunca creyó que le iba a caer este marrón encima de votar en contra o abstenerse del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Ni ella está de acuerdo, ni tampoco un varón socialista periférico muy importante que le dijo a Pedro en una conversación privada: pero Pedro, si no hacemos un acuerdo con Canadá, ¿con quién lo hacemos? Y Pedro se contradijo y dijo: bueno, no te pongas así, pues si te parece nos abstenemos. Y el PSOE se abstendrá. Es un postureo, es una falta de cultura política y universal que a Pedro, desde luego, le envuelve en su indigencia intelectual. Porque a Sánchez le molesta la globalización y le molesta todo lo que sea absolutamente una universalización de la del sentido común en la política. Tampoco sabe exactamente lo que es la plurinacionalidad. Está aducido por la izquierda radical y Pedro, según me dicen, ha descubierto el sanchismo-leninismo.
Me alegro de saludarte. Adiós, Dávila.
Adiós.
Vamos a ver precisamente de este asunto, Araquis, ¿qué hay en la prensa hoy?
¿Qué tal? Buenos días, Herrera. Pues sí, segundo día de portadas para Pedro Sánchez, titulares poco amables, por ser suaves, lo de El Zote y El Zeta, como titula hoy Santi González de su columna del Mundo. Como nuestro trabajo es siempre mirar hacia adelante, ABC da un paso más y se fija esta mañana en la próxima batalla. Se va a llamar techo de gasto, por simplificar el primer papel que presenta el Gobierno para los presupuestos del año que viene. Bueno, el Gobierno ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar esos objetivos el lunes 3 de julio y la votación en el Congreso será el miércoles 12. Adelanta ABC que el Gobierno da por perdido el apoyo del PSOE al techo de gasto de las cuentas de 2018. Y otra vez, a sacar la calculadora y en una negociación endiablada para sacar adelante la votación. Es el signo del PP en esta legislatura. En esta ocasión, cuenta ABC, contarían con el apoyo de los habituales, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. Total, 175, falta uno. De nuevo, habría que recurrir al disputado voto del señor Quevedo, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, para salvar ese primer escalón. Bueno, lo de Canadá. La prensa se regodea con los mandobles del comisario económico de la Unión Europea, francés y socialista, a Pedro Sánchez, el timonel del nuevo PSOE. El más claro, el que lleva titular de portada del Mundo. Hay que conciliar ser de izquierdas y ser creíble. El episodio canadiense inspira a comentaristas y columnistas. En tu artículo de los viernes en ABC, escribes, Herrera, que con lo sucedido, Sánchez ha vuelto a rendir un sincero homenaje a dos de sus características elementales, la levedad y la inconsistencia. El Eurexit de Sánchez titula La Razón. En El Economista, el profesor Miguel Ángel Bernal escribe que lo único que hace ese tratado es poner orden en las relaciones comerciales con Canadá y recuerda algo elemental, que cualquier país que pertenezca a la Unión Europea toma su fuerza en la unidad que da esa Unión Europea. No es la primera de Sánchez con Europa, vuelve a tropezar con la misma piedra. Gabriel Sanz, en Voz Populi, nos refresca la memoria. Nada más llegar a la Secretaría General, llevaba 3 días en el despacho de Ferraz, julio de 2014, Sánchez dinamitó el pacto que socialistas y populares europeos tenían atado. Jean-Claude Juncker sería presidente de la Comisión y el socialista alemán Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo. Bueno, pues Sánchez anunció vía Twitter, como no, que los 14 eurodiputados socialistas españoles votarían no a Juncker. No apoyaremos al padre de las políticas austericidas, escribió. En fin, El País dice hoy que Europa censura la posición de Sánchez contra la globalización y en el editorial inciden en la triste realidad del PSOE. Más allá del deseo de recibir la bendición ideológica de Podemos, no tienen una posición propia. Y eso no es admisible para un partido que quiera gobernar. Recuerda el diario de Prisa que desde su regreso Sánchez ha tenido que tomar 2 decisiones de relevancia. La moción de censura de Podemos contra Rajoy y este tratado con Canadá. Y en las dos, ni sí ni no, abstenerse, que es la opción preferida del nuevo PSOE.
Pasión de catalanes, novedades, hoy los periódicos que dejan a Puigdemont cada vez más solo.
Sí, la novedad principal aporta La Razón, porque definitivamente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se desmarca del referéndum unilateral. Cuentan que pedirá un informe jurídico al secretario del Ayuntamiento para que verifique si es legal y no va a movilizar ni un solo funcionario ni recursos si no hay una comunicación expresa de la Junta Electoral. O sea que al gobierno catalán se le van cayendo los ayuntamientos más importantes. Primero, Lleida, ahora Barcelona. Por cierto, que en varios diarios esta mañana se publica la foto de la fachada del PSC en Lérida con 2 pintadas, Farén el referéndum y otra PSOE igual a GAL. Escribe Hughes en ABC que esto del GAL es un clásico. Cuando el PSOE hace las cosas que tiene que hacer, o los nacionalistas o la derechona le sacan a pasear el GAL. Eso, o que al alcalde Ángel Ros le llaman fascista por respetar la legalidad vigente. Los periódicos destacan hoy que los actores del proceso han escogido el 4 de julio, Día de la Independencia Americana, para explicar la cuadratura del círculo, la cobertura legal y las garantías de su referéndum. En fin, mejor reírnos un poco. Está muy bien la viñeta de Tony Baggiori hoy en La Vanguardia. Nos lleva a clase para contarnos la extraña conjugación del verbo hacer un referéndum en Cataluña el 1 de octubre. La cosa quedaría más o menos así. Yo voy a hacer un referéndum, tú no puedes hacer un referéndum, él impedirá que hagas un referéndum, nosotros tenemos derecho a hacer un referéndum, vosotros no vais a poder hacer ningún referéndum, ellos intentarán impedir que hagáis un referéndum.
¿Y alguna cosa más?
Bueno, pues una alarma en los periódicos, la crisis demográfica que se acentúa, la prensa subraya que por segundo año consecutivo en España ha habido más defunciones que nacimientos, estamos en el nivel demográfico de la posguerra, dice un titular de La Razón, y como vas a volver a hablar con Montse Pérez, esta mujer de Barcelona que ha tenido que recuperar su piso, la prensa catalana lleva muy destacado este asunto del negocio ilegal de pisos, La Vanguardia dice que el fraude del realquiler turístico aflora en Barcelona, y el periódico cuenta cómo a esa denuncia de Montse se han sumado otras 2 en las últimas horas.
Me alegro de saludarte.
Y yo, hasta luego.
Vamos con Revital.
Sí, porque es viernes, ya sabéis, terminamos la semana igual que la empezamos con Revital. Una ampolla por las mañanas de Revital te devuelve la energía, las ganas de afrontar el trabajo, la casa, la familia, con fuerza, con vitalidad. Lo encuentras en tu farmacia, ¿eh? Así que empieza el día con energía, empieza el día con Revital.
A ver la economía, profesor Gay de Líbana, buenos días.
Ánimos elevados, don Carlos, grande, grande. Hace un año hablábamos usted y yo del Brexit, Reino Unido votaba, me desplacé a las islas, a Menorca, para investigar sobre el terreno en la reacción británica. Yo y don Carlos vuelvo al lugar de los hechos, a investigar la euforia turística y a los británicos en Menorca un año
Hombre,
después.
Gran esfuerzo el suyo. Sí, a pesar del Brexit, la coyuntura económica mundial y europea vive un momento, yo creo, pacífico, ¿no?
Sí, hombre, tranquilidad después de las elecciones holandesas y francesas. Vía libre a nuestros presupuestos, la deuda soberana europea respira, la baja volatilidad de los activos financieros, las bolsas están en sosiego, algún susto, como el Banco Popular, los bonos corporativos en calma, y bueno, la eurozona va creciendo, los beneficios empresariales de 2016 han sido buenos, los de este año están siendo también serenos por el momento. Brasil está por ahí un poco nerviosita con la inestabilidad de materias primas, pero bueno, en general bien.
O sea, ¿seguirá la bonanza económica?
Sí, a corto plazo sí, las tasas de inflación se comportan en el mundo occidental, los bancos centrales van aportando equilibrio con sus políticas monetarias. Sí, seguimos con las dudas del Brexit, don Carlos. ¿Qué pasará? ¿Cómo se llevará esa negociación de ruptura entre británicos y europeos? Y Trump, don Carlos, ¿qué sorpresas nos va a deparar el inefable Donald? ¿Entraremos en una peligrosa fase de desregulación financiera?
¿Y a medio plazo qué panorama hay?
Hombre, ¿qué será? Será cuando acabe el programa de estímulos del Banco Central Europeo, don Carlos. ¿Cómo reaccionarán las primas de riesgos de los países, de las economías periféricas, entre las que está España? ¿Cómo afectará a los países emergentes la gradual subida de tipos de la Reserva Federal? Y atentos a la economía china, a ver qué pasa con la economía china, como atentos con el maestro Naranjo, don Carlos. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
¡Ea! Con la 11, Naranjo.
Buenos días.
Buenos días.
Le tengo dicho al profesor que no le hable por el nombre de Pilá a presidente americano. Yo comprendo que tiene roce con él, igual que yo, porque los propietarios de grandes torres todos tenemos roce, lógicamente, ¿no? Yo Torrevieja, él allí en Nueva York, pero Donald no me parece bonito decirle. Hombre, tiene un cargo, ¿no? Pero bueno, la selección española femenina se impuso ayer 67-47, 20 puntos de diferencia,
Caramba.
A Letonia, y se clasifica para jugar las semifinales de Eurobasket, que tiene mucho mérito, Herrera, porque mira, son las quintas semifinales consecutivas que juega el equipo español, opta por su séptima medalla en las últimas ocho ediciones, es decir, tiene muchísimo mérito. Y además ha habido un salto generacional, ya no está Maya Valdemoro, hay muchas que ya no juegan, y sin embargo ahí están, dando la cara. Y una mala noticia para muchos, MediaPro se ha llevado los derechos de la Champions, no por MediaPro, sino sencillamente porque ahora, las próximas temporadas, ya habrá que pagar para ver cualquier partido de la Champions. Antes no, antes siempre había algún partido en abierto. Ahora, por primera vez en la historia, todos los partidos habrá que poner money por delante. Y una noticia que nada tiene que ver con el deporte, ha muerto Gregorio Sánchez a los 90 años. El torero, luego te contaré una anécdota preciosa de Gregorio Sánchez. Ojo que fue un figurón del toreo, salió 9 veces por la puerta grande.
Sí, señor, sí, señor. ¿Cuál era la anécdota? ¿No da tiempo? En 10 segundos.
Sí, la anécdota es muy rápida. Fue Paco Rabal a comer con la gente del teatro a la carretera, un bar de carretera, y cuando fue a pagar le dijo el camarero, dice, no, usted está invitado. Dice, muchas gracias. Dice, de nada, don Gregorio Sánchez. Lo confundieron. Se parecían mucho, Gregorio Sánchez y Paco Rabal.
De verdad. 7:49, ahora con permiso, información local.
La ONCE celebra el World Pride Madrid 2017 con un cupón especial del sueldado.